Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Claudia Escobar es una colombiana que llegó a Australia con su pareja hace 14 años, con dos carreras bajo el brazo, diseño industrial y administración y mercadeo. En Australia realizó un diploma en artes escénicas y dirección de teatro, pero su columna vertebral, como ella misma lo dice, ha sido el tema de la infancia que ha involucrado en cada uno de sus estudios. Por esta razón, cuando decidió hacer un doctorado en filosofía, se embarcó en un estudio que involucraría a 251 niños entre los 5 y 12 años de edad, con quienes exploró el concepto de liderazgo a través de dibujos y conversaciones con los pequeños, entre quienes seguramente se encuentran los líderes de nuestro futuro. Conversamos con Claudia Escobar, quien nos cuenta los pormenores de esta investigación.
Estás escuchando SBS en Español.
Claudia Escobar, bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBS y felicitaciones por tu grado y por ese interesante trabajo que has presentado como aporte a la generación de líderes del futuro.
Muchas gracias, Carmenza, y un saludo a todos los oyentes de SBS. Sí, muy emocionante.
Bueno, tu tesis se titula Comprensión de la próxima generación de líderes, un estudio exploratorio de las construcciones de liderazgo durante la infancia. Cuéntanos por qué elegiste este tema para tu trabajo de grado.
Pues mira, llevo más de 20 años trabajando más que todo en el área creativa con niños, en el área de artes visuales y de teatro, más que todo. Y siempre me interesó mucho la voz de los niños y sus formas de ver el mundo. Y ese interés me llevó a identificar el liderazgo como un área muy importante para que los niños tengan como esa conciencia del poder que es la voz de las generaciones futuras. Entonces empecé a descubrir pues que había unos pocos estudios en esta área en cuanto a lo que los niños piensan que es un líder y cómo ese concepto de líder va desarrollándose a través de la infancia. Y además cómo eso se conecta a lo que nosotros ya como adultos pensamos sobre los líderes o cuál es nuestro entendimiento de cómo se debe comportar un líder o cómo un líder es, hasta cómo se ve.
Bueno, ¿y quiénes son los niños que escogiste para hacer este trabajo de investigación? Que fueron muchos, ¿no? 251. Háblanos de ellos.
Sí, bueno, para mí, mi foco era, pues, entre más pequeños, mejor. Entonces, en el pasado yo he trabajado mucho con niños entre 5 y 12 años, y ese era como mi interés. Entonces trabajé en alianza con un colegio primaria del gobierno y el colegio tiene aproximadamente 550 niños entre pues el grado prep, que es el primer grado, y después hasta el grado sexto, que es el último en el colegio. Entonces, sí, pues invité a todos los niños a ser parte de esto y pues claro, es difícil a veces porque tú sabes que hacer cualquier estudio con niños, todas las aplicaciones para recibir el clearance de ética son bien complicadas o extensas y requieren mucho trabajo. Entonces, pues yo les hablé sobre esto, les dije lo importante que era saber un poco más sobre lo que ellos piensan y cómo yo estaba comprometida con eso. Entonces ellos como que llegaron a sus casas y pues la mitad de los niños lograron que los papás firmaran esos consent forms que eran como de 40 páginas. Entonces sí, fue buenísimo la respuesta en realidad. Normalmente los niveles de respuesta para estudios de estos son debajo del 15% y yo tuve 50% de respuesta. Entonces eso hizo que el estudio sea muy poderoso.
Además porque es un tema bastante interesante. Y tú tienes una hija, Claudia, en ese rango de edad. Supongo que le habrás preguntado su opinión también.
Sí, claro. Ella, pues, sabe, ha escuchado ya mucho esto sobre el tema de los líderes y pues la importancia sobre el pensamiento que tienen los niños sobre el concepto de liderazgo. Sí, yo le he preguntado varias veces y claro, las cosas cambian a través del tiempo, a medida que ellos se van desarrollando. Entonces ha sido bonito ver pues cómo ha ido evolucionando para ella ese proceso de entendimiento de lo que es un líder.
¿Y cómo recibieron los niños la propuesta para hablar sobre este tema del liderazgo? Ya nos contaste que convencieron a los papás, o sea que supongo que hubo mucho
Sí.
entusiasmo.
Sí, mucho. Y pues a veces en el colegio, mientras estuve haciendo la investigación, me perseguían así como de repente cuando iba caminando de un lugar a otro, algún niño me decía, ay, yo quiero ser parte del estudio. Y yo, bueno, dile a tus papás que firmen. Entonces, pues claro, los que se sintieron como inspirados, estuvieron súper involucrados y hicieron la mitad del trabajo para poder tener un grupo de niños tan grande que fueron 251 niños entre 5 y 12 años.
Bueno, Claudia, tú les pediste a los niños que se expresaran a través de dibujos sobre este tema del liderazgo. ¿Qué pintaron o dibujaron los niños al respecto?
Primero que todo, pues tuve que explorar mucho cuál era la mejor forma de investigar este tema, teniendo en cuenta la variedad de edades y pues todas las recomendaciones para poder desarrollar investigación con niños. Por lo general es bueno combinar un método verbal con uno no verbal porque no todos los niños se expresan o saben pues escribir de la manera que pues los adultos lo pueden hacer cuando haces un cuestionario, ¿sí? Lo otro es no poner palabras sobre lo que ya los adultos piensan que es un líder en las mentes de ellos cuando haces esta investigación. Entonces no puedes preguntarles si el líder hace esto o no hace lo otro, que es como se estudian las percepciones del liderazgo en los adultos.
No conducirlos.
Exacto, o sea, que sea lo más puro posible. Y ya algunos estudios que habían hecho esto entre los 80s y los 90s llegaron a la conclusión de que los dibujos era la mejor forma de investigar el pensamiento de los niños, porque es un método que a ellos les gusta, es fácil de hacer para ellos, ellos a veces empiezan a dibujar incluso antes de poder hablar o escribir bien, entonces empezamos con eso.
Es un medio natural de expresión. ¿Y qué
Sí, es
dibujaron?
como lo primero. Bueno, ellos depende de no solo de las edades, sino de las experiencias y de los ambientes a los que han estado expuestos en cuanto al liderazgo. Entonces, los niños más pequeños, sí hay unas tendencias, pero hay niños que no están dentro de estas tendencias, como en todo. Los más pequeños tienden a pensar, pues, que los líderes son más que todo personajes que son físicamente salientes, como los más grandes o espacialmente identificables, como por ejemplo el primer niño que se para en la fila. Sí, entonces el line leader o el líder de la línea, ese es el líder o el niño que tiene el sombrero más grande o el niño que es más alto. Pues ya pensando más como en tema de adultos, la profesora o el papá, la mamá, esos personajes que son más próximos a sus ambientes. Ya cuando van creciendo y van explorando un poco más el mundo y tienen acceso a más información, tú empiezas a ver líderes no solamente dentro del colegio o de la comunidad o de sus familias, sino que empiezas a ver también líderes como de los libros, de las películas, de YouTube, como ese tipo de influencia. Entonces ahí ya puedes ver como personajes más como estereotípicos en el mundo de los líderes. Y los más grandes, ellos vuelven un poco como a lo que conocen bien, pero también aparece como un interés en el área humanitaria del líder. Entonces, en el grupo más grande se empiezan a ver muchos líderes políticos o que han hecho algún cambio en la humanidad, que son reconocidos porque fueron líderes sociales.
Por la historia que les han
Eso es.
contado también.
Sí.
Bueno.
Esa es como la tendencia más grande, pero tú puedes encontrar una niña o un niño de 6 años hablando o ya de algún tema político porque él estuvo expuesto a esto, ya sea por accidente o porque sus papás se lo comentan, y puedes encontrar niños ya en sexto que pueden tener unas ideas un poco como el primero de la fila, más espaciales o físicas. Entonces es variable.
¿Tú recuerdas o nos podrías relatar alguna anécdota, alguna respuesta o reacción de los niños que te haya impresionado?
Pues a mí me pareció bonito una niña que dibujó el cerebro y fue algo diferente. Y le pregunté, pues, ¿por qué? Me dijo que el cerebro era el líder de su cuerpo. Y eso siempre me ha dejado pensando mucho de cómo podemos nosotros no solo entender lo que es un líder, sino el liderazgo propio en nuestras vidas, ¿sí me entiendes? Como tener la capacidad de entender, pues, que uno puede liderar ideas o proyectos o visiones en su propia vida y puede generar mecanismos para poder lograr eso que uno quiere, o también que uno puede, pues en últimas los líderes necesitan de seguidores, ¿sí? Y nosotros como adultos pues estamos en contacto con distintos tipos de líderes y en muchos casos pues estamos, votamos por estos líderes, ¿sí? Pero como que a conciencia yo digo, podemos como fortalecer ese entendimiento del poder de un líder y cómo el líder está ahí para facilitar y trabajar con los seguidores para lograr una meta común. Entonces, eso es algo que me parece que se puede fortalecer y que no necesariamente está muy claro en el mundo adulto.
Y Claudia,
no sé, ¿tú qué opinas, Carmen?
Yo estoy de acuerdo contigo en que un líder necesita seguidores, o sea que no todos tenemos que tener la habilidad de ser líderes, es como una especie de balance, pero me estoy quedando apretada de tiempo y tengo algunas preguntas más. ¿Tú crees que un líder nace o se hace?
Bueno, esa es una pregunta que existe desde el nacimiento, pues, de la historia, pero yo creo que no toca ver tan el líder como tan individualmente, porque el líder para mí es como un recurso social, y a veces incluso tú puedes tener en un, por ejemplo, volviendo a los niños, en un parque están jugando, y el liderazgo se va pasando de niño en niño dependiendo de para qué sean buenos, ¿sí me entiendes? Entonces en un grupo puede haber muchas veces momentos en los que un niño es líder y en los otros no, y eso puede estar cambiando y es orgánico. Entonces yo creo que todo depende de muchos factores que no son controlables completamente. Yo creo que tiene que ver con el ambiente en el que estás, pues, desarrollándote, tiene que ver con el interés de la persona que le parece, pues, chévere ser líder. Alguna niña dibujó un líder que quería ser líder y otro que le había tocado, ¿sí me entiendes? Como que no todos los líderes quieren ser líderes, sí.
Exacto.
Entonces también hay que querer, o a veces te tocó, ¿sí? Entonces yo creo que como que tratar de comprenderlo en que se nace o no se nace. Yo creo que es algo como que es no lo podemos encasillar.
Exacto.
Y hay momentos y es variable y es orgánico, y en los momentos en que tú menos esperas, de pronto aparecen unos líderes, porque pues el ambiente y la situación como que los producen y tienen las características necesarias en ese momento. Lo que sí sé es que el líder pues tiene que ser aceptado como líder. Entonces, en ese momento, esta persona que sale va a representar lo que las personas alrededor consideran que un líder debe ser y debe hacer en ese momento.
El líder necesita ser aceptado.
Exacto. Entonces es una interacción. No es que nazca, sino que también lo ponemos ahí. ¿Sí me entiendes?
Claudia, y como mamá e investigadora, ¿cuáles crees tú que son las condiciones que se necesitan para que una persona desarrolle sus capacidades como líder?
Pues por lo que puedo decir, como hace mi investigación, tiene que ver mucho con la experiencia con líderes y también la experiencia como líder. Si tú cuando estás creciendo estás expuesto a más diferenciación y más experiencias y categorías de líderes en distintos contextos, vas a saber muchísimo más sobre el liderazgo. Vas a tener una gama más grande para poder comprender lo que es un líder y todo lo que puede hacer y poder que puede tener. Lo otro es que tú también tengas la experiencia. Entonces, pues programas que hoy en día en algunos colegios hacen como el Student Leader o el Sport Captain, ese tipo de cosas a ellos les ayudan un montón para entender lo que es un líder y para desarrollar sus capacidades de liderazgo. O incluso en la casa, como darles momentos en los que ellos pueden liderar una actividad y los demás los estamos siguiendo, Esas son cosas que les van dando como una compresión más alta y experiencia para más adelante.
Bueno, pues Claudia, este tema nos da para largo. Aquí nos podríamos quedar la tarde entera hablando de esto, pero dejemos que sean de pronto nuestros oyentes y nuestros lectores los que nos den sus opiniones al respecto. Antes de despedirme, quiero preguntarte qué vas a hacer con el resultado de esta investigación y si tienes en mente algún otro trabajo investigativo.
Sí, pues ha tenido muy buena recepción. En ese momento estoy en el proceso de publicar dos artículos en journals académicos. Por otro lado, en noviembre en el Wheeler Center voy a hacer un professional development o desarrollo profesional para profesores, para mostrarles los resultados y el contenido y que ellos lo puedan aplicar en sus aulas. Y el siguiente estudio que voy a hacer es en la continuación. Entonces quiero explorar lo que los adolescentes piensan que es un líder para poder realmente mapear que los niños sabemos que desde los 5 años ya saben que es un líder y puede que desde antes. Entonces necesitamos entender qué pasa desde que ya entienden que existen líderes y hasta que llegamos a ser adultos. Y al hacer eso podemos identificar prejuicios posiblemente que hoy en día vivimos en los en las organizaciones y en los gobiernos hacia lo que es un líder, ya sea a nivel cultural y también a nivel de género. Entonces podemos empezar a trabajar desde el comienzo esos esquemas y posiblemente minimizar esas diferencias de oportunidad en el futuro, en las nuevas generaciones.
Bueno, y cuando decidas investigar también con los adultos mayores, pues cuenta conmigo para la investigación también.
Claro que sí, claro que, pero es que el problema es que hay mucho de adultos, pero muy poco del proceso.
De los futuros, sobre todo de los que algún día podrán ser líderes o seguidores de esos líderes.
Claro, no, y los seguidores también tienen unas características, también hay todo un área de investigación sobre seguidores.
Mucha tela para cortar y mucho para conversar. Claudia Escobar, nueva doctora en filosofía, de nuevo felicitaciones por tu trabajo
gracias,
y por tu grado.
Vanessa.
Y muchas gracias por tus comentarios para SBS Spanish.
No, muchas gracias Carmenza y a todos los oyentes de SBS y que tengan una feliz tarde.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.